Es la hora de los saludos para Carmen Tornaría. Buen día, Carmen.
¿Cómo estás, Emiliano?
Bien, escuchándote lejos de ahora.
¿Cómo estás, Emiliano?
Bien, mejor. Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, mi viejo?
Mauricio Rosenkopf.
Sí, vengo de estar prendido a los receptores después de que te oí decir de que salieron con el cartón, que no haga papelones, ¿no? ¿Cómo era?
Eso, sí. Este, no a las papeleras.
Y parece que el
se la reina del carnaval de Gualeguaychú, ¿la conocías?
Ese, no, no, sí, es un contacto de Kirchner. Parece que Kirchner, que le hizo un gesto de los que estuvieron de bigote para arriba, que quiere decir estar bien, a Lula, pero parece que el parlamento que dijo se me dio, y lo que se le dio es que le aceptó la fórmula para la próxima candidatura a Tinelli. La fórmula Kirchner Tinelli va a ser lo que les espera a los argentinos, hermanos argentinos.
No podía desaprovechar la oportunidad para pasar el palo semanal que en estos temas.
Todo lo contrario, me parece que es buenísimo. Susana no aceptó para no tener problemas con Cristina. Es decir, digamos, tuvo que gestionar lo de Tinelli, que ya lo llevó a la Casa de Gobierno.
José Claudio Williman, anonadado, escucha y todavía no está pronto para celebrar. Ahora sí, ¿qué dice?
Muy bien, bien.
Gracias. Bueno, vamos a nuestro primer tema de esta mañana.
No va a desmayar, yo quiero desmayar porque voy a venir acá. Jorgelina Martínez se va a enojar conmigo. Una dirigente del gremio textil, fundamental, compañera de Héctor Rodríguez, miembro del Congreso Obrero Textil.
Y amiga nuestra.
¿Eh?
Y amiga nuestra.
Y amiga nuestra, ¿no? Yo sé que una vez que fui a la radio, administrada por el gremio Tupa, después me contaron los Tupas que ella le dijo, tengan cuidado con este que es amigo mío, a ver cómo se porta.
Jorgelina, entrañable amiga, ella desde el Centro de Alpargatas con Ignacio Rubén Huguet y Héctor Rodríguez de la Unión Obrera Textil crean la base para la creación del Congreso Obrero Textil, que fue uno de los cimientos, de los pilares fundamentales para la creación de la Central de Trabajadores. Y además con Jorgelina estamos muy viajados y me trajo de regalo una foto cuando me vino a saludar cuando salí en un convento franciscano, que no lo cuento porque me pidió que no lo hiciera.
Qué bocina que sos, le está diciendo Jorgelina. Bueno, bienvenida, gracias por acompañarnos. En un lapso de apenas dos días, el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Ganadería, José Mujica, hicieron sendos reclamos a la prensa por un supuesto sesgo hacia las noticias negativas en relación con el gobierno. El martes pasado fue la primera señal en ese sentido cuando, en oportunidad de la firma de un acuerdo entre Funza y Cucha, el ministro de Ganadería, José Mujica, se enojó con los periodistas que participaban de una de esas ruedas de prensa improvisadas que se dan en esas ocasiones. Ante la insistencia de los reporteros con preguntas sobre la eventual firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Mujica dijo lo suyo y lo hizo con bastante vehemencia.
Ministro, ¿qué tal, amable? De todas maneras, dígame una cosa, ¿hasta cuándo conviene? Dígame una cosa, yo voy a decir a los periodistas. Estamos en la fiesta de Funza.
Sí, señor.
Vine a entregar una cosa. No me han preguntado una palabra por una cubierta. No me han preguntado si eso tiene sentido. Esto tiene sentido. Si los trabajadores de cada casa no pueden más. ¿A ustedes les preocupa más Estados Unidos? ¿Un día que qué?
No,
esto es una realidad.
Al día siguiente, y minutos antes de viajar hacia Viena, fue el turno del presidente de la República. En la base aérea número 1, en oportunidad de la ceremonia de cambio de mando, Vázquez dio una breve conferencia de prensa. Pero ante la primera pregunta, que no tenía que ver con el motivo del viaje, sino con la situación de militares detenidos y el pedido de extradición, Vázquez reaccionó, si bien con más calma que Mujica, en el mismo sentido. Y casualmente, como ejemplo de la forma en que la prensa suele sesgar la información, se refirió a una situación que debió enfrentar el día anterior, también en la puerta de la fábrica de Funza, cuando llegaba al mismo evento del que había participado Mujica.
Cuando llegaba al local de Funza, en la vereda enfrente, sin contar el tránsito, estaban los dirigentes sindicales de Dancotec, con un gran pasacalle, reclamando que se puedan mantener sus fuentes de trabajo. lo estaban haciendo con mucho respeto y decidí bajarme del coche para hablar con ellos. Me recibieron muy bien, me recibieron con abrazos, con saludos muy cordiales, tuvimos un diálogo muy fructífero. Créanme que parecía un desarrollo de fuegos artificiales la cantidad de fotos, de flashes, de cámaras de televisión que estuvieron tomando ese acontecimiento. Hoy no se menciona en ningún lado un hecho positivo. ¿Qué hubiera pasado si ayer uno de esos manifestantes le hubiera dicho al presidente de la República un exabrupto? Hoy eran titulares de todas las páginas de los diarios.
Bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Cómo vieron estas declaraciones sobre la prensa?
Muy bien, realmente muy bien. Los periodistas piensan que el gobierno trabaja mal, el gobierno piensa que los periodistas trabajan mal, a lo mejor tienen razón los dos, pero no creo que sea lo importante. Lo bueno es que cada uno pueda decir lo que quiere y que la opinión pública esté como un juez multitudinario viendo quién tiene más razón o menos razón. Yo pienso que este gobierno tiene más medios de comunicación que ningún otro que yo conociera en las últimas décadas.
¿Por qué dices eso?
Digo porque el gobierno actual cuenta con dos semanarios muy bien hechos, excelentes, que yo leo siempre, o casi siempre, Brecha y Voces del Frente, que son dos muy buenos semanarios. Cuenta con dos diarios que me parecen importantes, cada uno lo juzgará como le parezca, me parecen diarios importantes, La República y La Diaria. Tiene varios canales de televisión que son notoriamente frentistas y trabajan para el Frente. Dispone de dos radios imparciales que son ejemplo en el mundo, como Sarandí o Espectador, por su calidad periodística, que son dos grandes radios que dan información imparcial para todos los sectores. Dispone de toda una prensa excelente y además, por si fuera poco, para coronar, de una organización pública, una institución pública que se llama SEPREDI, Secretaría de la Presidencia, que está dedicada nada más que a la publicidad de lo que hace el gobierno, y lo pagamos entre todos. Si con todo eso no le alcanza al gobierno para que se destaque lo bueno que hace, pues que el gobierno piensa que es bueno lo que no es tan bueno, porque acá estamos todos muy distraídos. Yo pienso que no, pienso que el gobierno tiene una muy buena, un muy buen servicio de difusión, que nosotros no ignoramos nada, todo lo importante se dice, cada uno lo puede juzgar como quiere. Por supuesto, hay un halago que si hubiera unanimidad sería más lindo, si las cámaras esas, pero las que sacan tantas fotos en esas ceremonias, publicaran grandes fotografías como se hace con los actores de cine o con las estrellas de la radio, de la televisión, sería mejor. Pero una de las raíces, de la esencia de la libertad de prensa, es que cada periodista elige un hecho para transformarlo en noticia cuando él quiere y juzga que está bien, y así tiene que ser.
¿A todos les interesó este tema, Mauricio, en especial?
Sí, claro, y a varias puntas. Una puntualización simplemente, el gobierno cuenta con las publicaciones que hizo el PIBE, pero muchas veces en contra. Digamos, basta con leer las publicaciones y no son publicaciones oficiales, pero eso es lo de menos. A mí lo que me preocupa en este asunto, primero, que uno desearía lo que aspiraba Chesterton, el novelista inglés, el autor del Hombre que fue Jueves, que desearía que saliera un diario que diera buenas noticias, que dijera, en el día de hoy, doña Tomasa de la calle tal, que tenía un dolor de muela, se le fue. Digamos, pero no es la tónica de lo que se hace. La reacción de Tabaré y del Pepe, bueno, está dentro de la ley de juego, ¿no? Están abrumados por preguntas. Pero hay un aspecto del asunto que a mí me preocupa como periodista. Que de alguna manera terminamos constituyéndonos en una corporación que cada vez que nos critican es un atentado a la libertad de prensa. Yo le pongo algunos ejemplos de cosas de colegas que me disgustan. Es decir, una crónica policial, uno lo ve en la televisión, la madre se le incendió la casa en un asentamiento, se le quemaron dos hijos, y el micrófono en la cara de la madre preguntándole qué siente usted en ese momento. digamos, eso es una medida. La otra medida, en toda esa conflagración que recién pasamos un pedazo, hay un ingenioso periodista que pregunta cómo se estila, dando opinión. Le pregunta al Pepe si todavía cree en el imperialismo. El Pepe, si lo agarra más tranquilo, mira para otro lado y dice, qué huevo pa' un candial. La otra cosa, el otro día en un reportaje en una a un viejo amigo que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, no es necesario que dé el nombre, una vez en un canal de los que se puede incluir en la lista de los instrumentos que tiene el gobierno que no lo usa o que lo usa mal o que se lo desusan. Entonces, la pregunta que le hace es, ¿cómo ha resistido usted las presiones de opinión que se dan en cada juicio en todos los juzgados del país, la presencia del temor de lo que les pueda pasar a los jueces cuando actúan de un lado y del otro? Lo que provoca una indignación tremenda. Pregunta opinando. Pregunta diciendo que los jueces están sometidos al temor antes de emitir un juicio. Entonces, ¿es el tipo de periodismo que nosotros aceptamos y queremos? No, no es el periodismo. Quiere decir que en esta materia uno piensa que la reacción de Tabaré, como dice Maggi, y la del PP está dentro de las leyes de juego, no me alarma, no es un atentado a la libertad de prensa ni cosa que se parezca, es una reacción de alguien que se fastidió en determinado momento porque parece que le estuvieran ofreciendo al lado de cucurucho.
Una aclaración antes de que sigas. El tema no está puesto sobre la mesa porque nosotros consideremos que en esas declaraciones del presidente del Ministerio de Ganadería hay un ataque o una agresión a la libertad de prensa. Simplemente elegimos esto para el comentario de hoy porque fue muy llamativo que con apenas dos días de diferencia se produjesen comentarios tan fuertes, tan críticos, que producen estos entrevistos con los periodistas, porque, ojo, cuando Vázquez hizo su crítica, los periodistas no se quedaron callados y le retrucaron y dijeron, bueno, pero lo que pasa es que no pudimos acceder al lugar donde usted se reunía con los dirigentes sindicales porque había un bruto esquema de seguridad que nos mantuvo lejos. Bueno, hubo una polémica, ¿verdad? Entonces, no son hechos que hayan pasado desapercibidos.
Nosotros, los del espectador, opinamos exactamente como tú decís, que somos nuestros voceros.
No pretendía
pero lo que y le dejo la palabra a Claudio. Lo que quiero decir que nosotros desde la Asociación de la Prensa también tenemos que establecer normas éticas en cuanto al estilo y al respeto y a la actitud que tenemos con respecto al entrevistado. Digo, afortunadamente hay una diferencia tan grande a favor del periodismo uruguayo con respecto al periodismo de nuestros hermanos argentinos que nos deja muy contentos. De cualquier manera, es uno de los bienes gananciales que tenemos con el periodismo a custodiar, nada más.
No, las intervenciones de los dos compañeros me parece son muy sensatas. Yo creo que no estuvo en ningún momento en estos episodios en juego la libertad de prensa. Porque ya Kaufman, sociólogo, hace muchos años decía que la libertad en estos casos es libertad de la empresa prensa. Está muy limitado el periodista dentro de un sistema instituido como empresa. Pero acá no se ve ese perjuicio. Lo que se ve es que de repente los periodistas preguntan cosas banales, sin interés, cosa que te puede costar el puesto. Es decir, estaría demostrando en último caso que es un mal periodista. A mí se defendieron porque no pudieron llegar a Tabaré a raíz del entorno que lo cuidaba. Pero yo no veo para nada que nadie haya violado ni la libertad individual, si es que podría estar funcionando, ni la libertad de prensa y de empresa. Lo que puede estar en peligro es el periodista que no sabe preguntar y que trae a colación temas que no están en el interés inmediato. Nosotros, tú te acordaste que este tema ya por el 2002... lo tratamos porque las malas noticias,
eran tan inmediatas y permanentes que era muy difícil que tú te sustrajeras a ese episodio.
Sí, Claudio, sí. Yo durante 2 años dediqué una de las 4 columnas sí, del mes a publicar nada más que buenas noticias para contrarrestar ese fenómeno que estás destacando. Cuando el Uruguay tocó fondo en el año 2002 y tuvimos una catástrofe más grande que todas las catástrofes que nos han pasado en la historia, hubo una proliferación de críticas y de descreimiento y sobre todo de pesimismo. Entonces yo saqué esa, no tuvo ningún mayor efecto más que el darme satisfacción.
Pero Emiliano,
en el programa de perspectiva hemos hecho algo parecido y aclaro, la decisión la tomamos antes de que reventara la crisis financiera. Yo creo que fue a principios del año 2002, porque el ambiente ya venía muy pesado y muy cargado y sentíamos como periodistas que lo que estábamos volcando al aire cada mañana desde las 7 hasta las 10:30 por manejar una parte nada más de nuestro programa era una especie de cóctel explosivo que en definitiva lo que terminaba provocando era la sensación de que la única salida era suicidarse, dice, del país. Digo, era una época muy brava en ese sentido y nos pareció que valía la pena forzarnos a dejar algunos espacios para destacar las cosas que estaban andando bien,
y
tanto a nivel de gobierno como a nivel del sector privado, etcétera, ¿no? Fue una decisión polémica que no a todo el mundo le cayó bien en la audiencia. Hubo quien la entendió como que era, no sé, una maniobra de distracción o cualquier cosa que fuera de ese estilo, pero tuvo ese fundamento y yo, por lo menos, estoy bastante convencido, orgulloso de haberlo hecho. Carmen.
Ni el presidente de la República ni el senador Mujica pidieron halagos. A mí me gusta que eso quede claro. Ninguno de los dos pidió que la prensa los halagara. Lo que hablaron cualquiera de los dos era de la ausencia, es de la ausencia del registro como noticia de cosas positivas. Yo confieso que creo que tienen razón. Y esto no está vinculado a lo político, a lo político partidario. Yo creo que no es que suceda ahora. Esto sucede desde hace tiempo en el país y yo creo que hay problemas, como hay problemas en otras áreas, hay problemas en el periodismo del país. Hay medios y hay periodistas, mujeres y hombres, que son profesionales, que saben hacerlo, y hay gente y hay medios que no saben hacerlo. Entonces, se han finalizado, ya que Rosenkopf habla de la posible fórmula presidencial futura en la Argentina, hay un fenómeno, yo estuve 10 años integrando el Consejo de Directivo Central, el CODICE, tuve un excelente contacto con toda la prensa, no tuve un solo problema, y por lo tanto hablo sin interés hoy en directo en el tema, y encontré excelentes periodistas. No porque me halagaran o porque halagaran la gestión, sino porque sabían preguntar, cuando venían a preguntar, sabían dónde estaban, sabían lo que era la NEP, sabían la estructura, sabían de qué se trataba, y me encontré de los otros, de los que yo primero tenía que darles una clase de dónde se encontraban sentados, porque no tenían la menor idea ni siquiera de cómo funcionaba el sistema educativo en el país, por ejemplo. Esto no tenía connotación ni color político, es un problema de profesionalismo. Y tuve una experiencia personal, porque fui periodista amateur durante la dictadura, en Convicción, en Tiempo de Cambio, en La Voz de la Mayoría, de trabajar con 2 excelentes periodistas, uno Alonso Fernández, que era director de alguno de esos medios, y otro Claudio Paulillo, en donde me enseñaron algunas cuestiones, yo no soy periodista ahora, pero que me quedaron muy marcadas, que jamás escribiera algo sin tener una fuente, que además no me quedara con una fuente, que buscara varias fuentes, que además si se trataba de una cuestión que podía implicar la vida privada de una persona, tratara de hablar con esa persona y sacarle conocimiento, ese tipo de cuestión. A mí me quedaron grabadas y yo vi que ellos actuaban de esa manera. Y yo creo que hoy hay periodistas y hay medios que así lo hacen. Tengo un marido que trabajó en Marcha. Son periódicos de distintas ideologías de donde provenían
esto. Allí también había un directorazo que era el doctor Carlos Quijano, que no permitía que los periodistas dijeran cualquier pavada, que no permitía que los periodistas preguntaran cualquier pavada, y que también formaban como directores de los medios a la gente que trabajaban con ellos. A mí me parece que no está mal tirarles de la oreja, no con bronca, y no pidiendo halagos. A veces la crítica puede ser muy necesaria. Me da la sensación de que hay toda una tendencia en alguna prensa hoy, que después lo toman los medios de la televisión, que es realmente lo que la gente mira, porque hoy la prensa escrita en este país se lee muy poco. Entonces, hay como una gran tendencia a que el periodismo, creen algunos, la prensa o los medios de comunicación generan hechos. Y a mí me parece que no es la función de los medios de comunicación. Lo que tienen que hacer es recoger y registrar hechos, no generar hechos.
Carmen, yo quebraría una lanza porque pienso que estamos enjuiciando a los periodistas por sus errores.
Algunos, Carmen, no hay, algunos.
Y no hay ninguna profesión que no cometa errores.
No hay duda.
Todas. En cambio, en el plano del periodismo, están sucediendo cosas muy auspiciosas. Por ejemplo, se han iniciado en muchos centros de enseñanza cursos de ciencias de la comunicación, y esos muchachos que son preparados especialmente para eso, están levantando muchísimo el nivel. Lejos de haber bajado el nivel, pienso que nuestros periodistas a lo largo del tiempo, en un momento en el cual el Uruguay, desde el punto de vista cultural, ha tenido un bajón notorio, el Uruguay está padeciendo un bajón cultural muy grave y muy fácil de rastrear, en ese momento ha habido atención profesional y técnica justamente para este campo, con muy buenos resultados. Yo soy muy partidario de los estudiantes de ciencias de la comunicación.
Carlos, yo lo que digo es esto, me parece bárbaro, porque antes los periodistas se formaban como se formaban los artesanos, sin sistematización académica. Me parece muy bueno ese impulso. Pero ahí tiene que haber como 20 bolillas que tengan que ver con la ética. ¿Ah? Y me parece que sí, eso es lo que está faltando. La ética, desde todo punto de vista.
¿En qué medio de discusión?
En la formación de los periodistas. En los ámbitos, ciencias de la comunicación, la carrera,
¿cómo vas a decir que está faltando ética en eso?
No, está faltando bolillas, módulos, como se dice ahora, que hablen de la ética profesional. Eso no tiene nada que ver con los colores partidarios.
Tenemos una diferencia de opinión.
Como tantas veces.
Irreconciliable.
Como tantas veces.
Yo creo que los cursos de ciencia de la comunicación son muy buenos. Yo soy partidario de sus estudiantes. Me gustan muchísimo.
Pero tú no me hagas
decir
lo que yo no digo. Yo no digo que no sean buenos. Digo que les faltan grandes cantidades o grandes bolillas sobre ética profesional.
A todo esto que dicen nuestros oyentes, no los que están acá en la fonoplatea, a quienes vamos a escuchar después de las 10:30 en la Yapa, sino los que nos siguen por radio, los que llaman por teléfono, los que escriben correo electrónico. Rosario, te escuchamos.
Y bueno, son muchísimos los mensajes, vamos a elegir algunos. Lilian de Salimar: estoy de acuerdo con Rosenkoff en cuanto a que los periodistas se sienten con intereses corporativistas cuando se les da una opinión en contra. María de Positos: si cuidan tanto la jerarquía del presidente Vázquez, se olvidan de lo que tuvo que pasar Valle cuando le dijeron cosas espantosas y nunca se quejó de la prensa. Julio de Barrio La Valleja: ¿cómo puede ser que no se analice la autoridad de Mujica cuando trata a la prensa? Él le falta el respeto a la prensa y tilda a periodistas de nabos. Leo de Malvin: hay una tendencia en el periodismo uruguayo a copiar modalidades y, como ocurre en otros ámbitos, copian de los argentinos que no preguntan inteligentemente, sino que utilizan la agresión para provocar.